Bienvenidos a un episodio muy especial de Encaminados, Hot Summer. Podríamos titularlo así porque menudo calor está haciendo este verano. Este episodio es muy especial para nosotros. Si habéis leído el título de la descripción, vamos a contar nuestra experiencia en el Motomari Tour.
Motomari.
Vamos a tratar y comentar todas las polémicas suscitadas. Y también dar nuestra opinión del concierto tal y como han hecho artistas como Leiva y Alaska. Sin olvidarnos del próximo hit de Rosalía, Despechá, que aún no está en ninguna plataforma.
Claro, es un poco extraño porque es próximo y actual a la vez, porque no está en plataforma. Lo está tocando en todos los shows y bueno, pues es fácil coger un audio, aunque sea de escasa calidad, y utilizarlo para TikToks y cosas así. Se le está dando mucho bombo.
Yo lo tengo en bucle. Pero antes de todo esto, yo quiero dar una exclusiva, que sabe Julia que me encanta,
Sí, no puedes callarte una.
Y es que la segunda temporada de Encaminados empezará muy muy fuerte. Dentro cabecera y a la vuelta os cuento todo.
Hola, somos...
Julia.
Y Jesús.
Y esto no es un contestador.
Compartiendo el coche de rumbo al trabajo, se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series...
Prensa rosa.
Música...
Sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos.
Encamínate con nosotros.
Vamos a entrevistar a uno o a una de las colaboradoras o colaboradores de Zapeando. Nada más ni nada menos.
Pero vamos, Julia, a ver. Será... Jesús, pero es como eres tan ansioso, seguro que podrás esperarte a la segunda temporada o te va a dar el nervio y lo sacarás antes.
Me voy a esperar a la segunda temporada, pero no, quiero que... Sí, no, este episodio saldrá en la segunda temporada. Pero quiero que nuestros oyentes pues sepan a quién vamos a entrevistar, porque como
bueno,
digo...
Bueno, pues ya has dado una pista. Yo creo que ya está bien, ¿no? ¿O lo vas a decir todo? No...
¿Lo dejamos ahí?
Ahí, claro. Si no, ¿qué emoción tiene? Desde luego que los ganchos se te dan muy mal. O sea, lo quieres destripar todo ya, nada.
No voy a dar el nombre. Solo voy a decir quién podría ser. Venga, va, lo dejamos aquí.
Ya has dicho quién podría ser, porque está muy limitado, que tampoco Zapeando, ¿sabes? Tiene 20.000 colaboradores.
No vamos a desvelar quién es, lo que es seguro que vamos a dar la campanada en la segunda temporada de Encaminados porque va a empezar muy fuerte. Así que nuestros oyentes que estén atentos a las redes sociales. Bueno, antes de todo esto vamos a empezar por el principio. Porque a mí me hace mucha ilusión este episodio porque es el primer Encaminados Viajeros. Cuéntanos, Julia, ¿qué es lo primero que hicimos nada más llegar a Granada?
¿Que me tangaron con el aparcamiento? Eso es lo que tengo que contar. Ojo, las aplicaciones de aparcamiento en Granada, que al final pagas 5 euros y se quedan con 3. O sea...
Te regalaban 2 euros, pero tenías que pagar 5, así que el ayuntamiento salía ganando 3 euros. Fíjate.
Ahí tengo la aplicación. Son de estas cosas que como tienes ahí como... Ya es tú, es una miseria, lo sé. Pero bueno, oye, yo no le hago las cosas 3 euros. Que un café del Milano pues me puedo tomar con eso. Y ahí tengo la aplicación muerta de risa para cuando vuelva a Andalucía.
Pues nada, cuando vuelvas lo utilizas. Bueno, pues empezamos destripando un poco cómo fue el tour, el concierto, perdón.
A ver, el concierto, hemos de decir que para ser totalmente sinceros, vinimos con tanto... con el hype muy subido después del concierto y hicimos un intento de podcast tras el concierto porque pues eso, el resto de compañía con el que íbamos pues tenían cosas que hacer y entonces aprovechamos un ratillo, pero se nos hizo muy corto y claro, más que ponernos ahora a hacer ahí un Frankenstein de episodio, pues hemos decidido venirnos arriba y como nos gustó mucho el concierto y no nos importa comentarlo de nuevo desde cero, pues vamos a empezar desde cero. Sí que es cierto que yo como premisa pondría que el concierto lo vimos en Granada. La verdad es que simplemente el hecho de tener el público granadino, que de hecho yo había ido a un festival en Granada también pues hace poco, recientemente, es un extra, porque además con la vena flamenca que tiene Rosalía, como que se venía la Plaza de Toros abajo. A mí me encantó. Ya simplemente eso, ya antes de que saliese Rosalía, ese ambiente, un más, total.
Sí, sí, totalmente. Yo quiero hacer una crítica, como todo concierto, nada más llegar, bueno, estábamos arriba en grada, he de decir que la Plaza de Toros de Granada es pequeñita, pues aún estando alto, la verdad es que si mirabas al escenario veías a Rosalía perfectamente, no hacía falta mirar las pantallas. La crítica que quiero hacer es que antes de empezar el show, pues yo bajé a por una cerveza, aparte de la cola interminable, que eso es lógico y normal, la cerveza estaba caliente, o sea que me podían haber avisado, oye, la cerveza está caliente, ¿la quieres? Pero es no, quiero una cerveza, toma 8 euros y a correr, ¿sabes? La cerveza estaba malísima, pero bueno.
No suele avisar.
Crítica a la organización de la Plaza de Toros.
No se suele avisar de eso.
Yo dejo mi crítica.
Yo creo que lo que te dolió, y porque Jorge no nos va a escuchar, pero será lo de los 8 euros.
Bueno, luego recomendaremos al final del capítulo el sitio donde cenamos antes del concierto. El Pescador se llamaba, ¿no? Porque estaba muy bien.
Sí.
Pero vamos con lo que la gente quiere escuchar, porque la gente está escuchando el podcast, ya ha leído el título, vamos a hablar del Motomari Tour. Entonces vamos a empezar por la puesta en escena. Vale, la puesta en escena, nada más llegar y sentarnos, lo que vimos nosotros es como una gran sábana blanca. En realidad lo he estado buscando y es un ciclograma blanco, ¿vale? Que estaba en el medio, que dividía todo el escenario por la mitad, y luego habían dos pantallas grandes. La verdad que la gente, los comentarios que he leído es de que el escenario se queda grande, se queda vacío.
Espera, antes de comentarios, eso lo vamos a guardar luego para ver todos los comentarios. Pero hay que explicar que esa sábana que dices es como el fondo y a la vez el suelo. O sea, al final hace como una L en
Correcto.
El que no es... O sea, es que al decir sábana parece como que está en uno de los dos planos. Está en los dos planos. O sea, está la parte central en blanco, vacío prácticamente, salvo unas luces que hay alrededor del escenario, y las dos pantallas estas enormes que estabas comentando. Entonces sí que es cierto que tú lo ves y vas a un concierto de Rosalía y entonces dices, qué vacío me parece el escenario, ¿no? O sea, por encima de nada, no sabes si luego lo van a llenar, o sea, hasta qué punto eso puede tener diferentes estructuras o diferente escenografía y tal. Pero de primera llegas y te choca no ver ni un instrumento en lo que es el escenario.
Yo tuve la misma sensación, o sea, nada más llegar al show, en nuestro caso en la Plaza de Toros, como hemos comentado, ver ese escenario, parece un poco un escenario de festival, pero sí que es cierto que luego está todo pensado al milímetro. Y
yo no diría de festivales, ¿eh? En los festivales normalmente hay una pantalla enorme de fondo, si es el escenario principal, si son los escenarios pequeños, un telón negro, y normalmente pues los típicos instrumentos de la banda, o si es un DJ o algo así muy electrónico como Senserra o cosas así, pues los teclados y tal, pero yo no he visto en un festival un escenario vacío.
No, yo me refiero de concierto en cómo era la forma del escenario, o sea, es que a ver,
escenario es rectangular.
No, pero como te digo, yo he ido a los conciertos en el Palau Sant Jordi y en el Wizzing Center, y de hecho me está informando, y el escenario, aunque mantenía el ciclograma blanco, esa sábana en el centro, desde el techo hasta el suelo, y las dos pantallas, cambiaba. El escenario tenía como una especie, en el de Madrid-Barcelona tenía como una especie de pasarela. Era diferente, no sé, yo lo vi,
sí,
el escenario...
Al final, el escenario es el escenario de cualquier... O sea, en la Plaza de Toros el otro día con Alejandro Sanz que lo vi, escenario que ellos montan, ¿sabes? Al final ellos
claro.
Han puesto lo que comentas, y las dos pantallas, pero la base del escenario es la que, como está tan desnudo, pues es la base que hay en esa Plaza de Toros. O sea,
exacto, porque es que los músicos estaban bajo, que hubo un momento en el concierto en el que saludó a su músico que lleva...
El músico.
Un único músico. Que esa sensación de frialdad que queda, o que se queda vacío, que se queda grande, para mí en cuanto empieza el show ya desaparece, porque es que lo llenan los bailarines, lo llena la propia Rosalía con su interpretación, con su baile, cuando canta piano, con la guitarra. Una vez que empieza el show, para mí, te olvidas un poco de lo que ves, que al principio lo ves
caso,
y lo ves como...
En mi caso no, yo seguía viéndolo vacío, pero también entiendo que quizás ella quiere transmitir eso, que su voz es lo que predomina en el escenario y que su propuesta es súper minimalista. Pero yo no podía evitar que si se ponían a bailar, por ejemplo, en la zona esta blanca, es que se quedaba la mitad del escenario sin nada. O sea, a mí esa sensación no se me quitó en ningún momento. Lo que pasa es que, claro, al ser una propuesta diferente a lo que normalmente vemos, pues entiendo que no estás habituado y en mi caso, pues no se me quitó esa sensación. Pero era imposible que con ocho bailarines y ella llenaran el escenario la mitad de las veces, porque al final, para hacer coreografías chulas y con el vídeo este que llevaban, el cámara con el vídeo que parecía que estaba viendo un videoclip en directo, al final se te tienen que agrupar un poco, porque si no, se te queda un poco raro lo que estás grabando para que se vea en
Ahora
pantalla.
entraremos en esa persona que estaba todo el tiempo, que yo también quiero dar mi opinión. Al final, el concepto del show de Rosalía es ella, porque también creo que es su álbum más personal. Al final, Motomami, para mí no es más que ella, que Rosalía en estado puro. Ella siempre ha dicho que este es su disco, que es ella, o sea, como su esencia. Aunque todos los artistas en cada disco que hacen dicen como que es el más suyo. Pero creo que todo está montado para que al final ella se luzca, que lo más importante del show sea su interpretación, esa interpretación que le pone a cada una de las canciones, ya sea una balada, como he comentado antes, tocando el piano o la guitarra, o canciones más movidas, donde la puesta en escena junto a los bailarines para mí fue una pasada, la verdad. Si hablamos de lo que comentabas, otra de las cosas que se ha acusado mucho es de que el show es un poco tiktokeable, de que ella está mirando todo el rato a la cámara, esa cámara que hay en el escenario. Tengo que reconocer que al principio me sorprendió mucho. ¿Vale? No me lo esperaba, es diferente a otros shows. Creo que se sale de la clásica cámara estática que nos han mostrado en todos los conciertos hasta ahora. Y sí que es cierto eso, que da un rollo de más videoclip o de TikTok. Creo que es un acierto, ¿vale? Porque al final tú piensas que cuando tú vas a un concierto, salvo que te saquen la entrada de pista, hagas 5 horas de cola y estés en las primeras filas. Yo, por ejemplo, cuando fui a ver a Lady Gaga o Beyoncé, la verdad que a ellas en el escenario estaba muy lejos, estaba en grada, esos escenarios son enormes y al final vas al concierto porque vives la sensación, o sea, la experiencia, que es única, pero al final estás mirando en la pantalla. Entonces creo que este show de ella, aunque se le ha criticado mucho eso, creo que también está muy pensado para la gente que va a ver el concierto y no la puede ver tan cerca, ¿vale? Porque al final está ofreciendo algo diferente, totalmente diferente.
Yo creo que va más allá, que es en la propuesta que tiene a nivel escenográfico, como decíamos, es muy minimalista y no quiere adornarse de nada más que de ella y de su voz. Entonces lo potencia al máximo nivel. Entonces no quiero unos gráficos diferentes, salvo en canciones contadas, más que yo misma al enésimo nivel, porque este es mi show y o sea, el principal activo de aquí soy yo con mi voz. Entonces lo expone a la máxima potencia por esa cámara que sí que es cierto que a veces estorba un poco porque al final para que sea súper estable la imagen lleva una estructura al chico que tiene que pesar una barbaridad y va moviéndose alrededor de ellos. Entonces a veces, claro, no terminas de ver 100% limpio lo que es la coreografía o lo que sea cantando. Pero yo no estoy de acuerdo con las críticas estas de que estás solo pendiente de la cámara, porque también tiene momentos del show muy estudiados, donde canta una canción con el público, está todo el rato bastante pendiente del público, tiene su performance y sí que es cierto que le hace caso a la cámara, pero no al 100%.
Esa cámara, ese show de videoclip tiktokero, creo que al final va a ser una tendencia de aquí en adelante, ¿vale? Al final siempre tiene que haber un artista como que rompa un poco los moldes. C. Tangana, por lo que parece, no ha ido a ningún concierto, también lo está utilizando en su última gira, ¿vale? Esa persona y hacer esos shows en la pantalla, más rollo videoclip.
No me empieces a liar a la gente, que eso lo tengo apuntado para luego.
Ah, bueno, y espera, y termino. Y Nati Peluso también lo ha utilizado en su. Pero solamente Nati Peluso, por lo que a mí me cuentan, de una persona que ha ido al concierto de Nati Peluso, que utilizó esta técnica que utiliza Rosalía solamente en su gran hit, ¿vale? La canción que tiene más famosa, utilizó ese recurso visual en las cámaras. En el resto del show no,
La
era
Nati
más.
lo utiliza todo, se pone su ventilador ahí delante y lo que surja.
Y luego sí que es cierto que. A mí es cierto que la conexión con el público al final está todo muy estudiado. Eso es un show que llevan preparando muchísimo tiempo. Evidentemente, tanto el baile coreografiado va al milímetro y el acercarse al público también. Pero yo sentí, aunque esté estudiada, yo sentí esa cercanía, ¿sabes? Cuando se baja al foso, le pone el micrófono al público, ella empieza a cantar la canción, luego pasa el micrófono al público. Y el público se pone a cantar. Bueno, me hizo mucha gracia cuando una chica se puso a llorar nada más poner el micrófono. No sé, son momentos que al final, pues, a ver, somos personas, ¿no? Y te llegan. No, esa cercanía, como...
A mí eso me sobra siempre. Cuando lo ponen en cualquier concierto, pues es lo que estabas comentando, ¿no? De Beyoncé, que también lo hace mucho. Y toda esta gente, me resulta cansino. No, o sea, como demasiado trillado ya este recurso. Pero sí que es cierto que es bastante utilizado, que se bajan ahí... Y hay, o sea, las primeras filas entiendo que también es como reconocerles la cola que han hecho o incluso que hayan dormido ahí, porque hasta Alejandro Sanz, que el otro día, o sea, de hecho llenó un viernes entero aquí la Plaza de Toros de Murcia, y al día siguiente también tenía otro concierto y prácticamente lleno, tenía cola desde primera hora de la mañana y he llegado a ver a gente para Melendi casi que se quedaba a dormir. O sea que yo entiendo también que haya una parte de reconocimiento o de valoración a esa gente, que a esos super mega fans que están ahí horas y horas y horas delante esperando para entrar, y luego entran y casi que se pegan por ponerse en primera fila. Lo entiendo, pero...
Bueno, y también subieron a 5 personas al escenario. O sea, cuando ella está cantando ese midlet de canciones, creo que se llama, ¿no? Ese mix de canciones en el que aparece La Gasolina, entre otras y muchas más, que luego al final termina cantando Despecha, sube siempre en todos los conciertos a 5 personas. 5 personas que han pagado un plus por una entrada más VIP. Pero no suben a todos los que han pagado ese plus, sino que los bailarines o no sé quién de la organización elige a esas 5 personas que sepan bailar bien para que estén ahí también dándolo todo. O sea, esa parte me parece guay y me parece un poco arriesgada, porque al final sí que es cierto que tú subes a una persona arriba, a esa persona que la subes le estás explicando, oye, vas a tener que hacer esto, vas a estar con este bailarín, te vas a poder mover enfrente del bailarín, y ya está. Pero al final no dejamos de ser personas, y a alguno se le puede ir la cabeza y acercarse y darle un beso o lo que sea, y eso no ha pasado. También me parece un poco arriesgado también.
A mí es que no, de que me fui a dar cuenta, y no sé, soy muy purista en ese sentido, me sobra.
No se dio cuenta. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque Julia también ha visto a Alejandro Sanz en concierto en una terraza que, fuera de cámara, me tendrían que contar qué terraza es esa, que se ve muy bien en los conciertos de la Plaza de Toros.
No sé, pero eso fuera de cámara. Pero bueno.
Ya de la loca. Bueno, ¿qué más? ¿Qué canción fue la que más te gustó?
A ver, yo es que este disco lo he escuchado muchísimo. Antes de meterme en harina de ir viendo cada una de las canciones o las que más me gustaron, sí que no puedo evitar hablar de, pues si estamos diciendo de la escenografía, que ha sido bastante polémica en ese sentido de que no hay una opinión principal o hay como, o te encanta o no lo entiendes y lo criticas, ¿no? Igual que la cámara, ¿no? El concepto videoclip en directo y tal. Sí que me gustaría decir que no es que no lleve música, sino que al final la música en directo no es lo principal del show, que como decías, está bajo en un cuadrilátero un chico que lleva con ella, que había gente que... O sea, que yo escuché también a Ángel Carmona de Radio 3 hablando de que si era el guincho, creo que no. Y llevaba, o sea, ríete tú, de los mejores tiempos de Mecano con Nacho Cano con sus 2, 3, 4 tecladicos. Esta llevaba... Claro. O sea, ahí estaba como mundo técnico de sonido, y eso que el técnico de sonido estaba en otro sitio, sino que...
Un segundo, pero es que las canciones de este disco de Rosalía están compuestas así, o sea, están compuestas, mezcla su voz con un par de 4 cosas. O sea, quiero decir, que no es que lleve una gran percusión detrás, ¿sabes? Por lo tanto, tampoco puede llevar una gran orquesta. Si analizamos cómo está hecho la grabación del vídeo... Al final es con un programa de edición y 4 pinceladas de cosas en cada canción, ¿sabes? O sea, es que tampoco puede llevar más.
A ver, si ese chico lo sube al escenario, como pasa en otros conciertos, pues ya tienen medio escenario cubierto, ¿sabes? Al final es lo que tú quieras potenciar en el show. Por eso lo comentaba, que el cuadrilátero este se queda abajo, porque el show es su voz y no es la música que se está haciendo. Y claro, el vestuario... Claro, nosotros no queríamos ver vídeos ni ir con ninguna imagen antes de verlo para que no nos hicieran spoiler. Y
Exacto.
claro, pensábamos que en alguna canción se pondría de azul porque los vídeos más distribuidos hasta el momento ella iba con un conjunto azul, pero vimos que no se cambia de ropa. Al final ese concepto minimalista lo lleva también a su propia puesta en escena, ya que lleva la misma ropa, por mucho que sude, que mira que sudó, en el concierto, siendo el de Granada un look blanco, y pues está llevando también otras veces un look rojo, un look azul. Las líneas son muy parecidas. Sí que es cierto que el tejido que utilizo en Granada, muy acertadamente, creo que en Almería también, era blanco, que es menos, el tejido del blanco parece como más transpirable, menos duro como el rojo o el azul, pero las botas sí que son muy parecidas, o sea, sí que lleva esas botas altas del mismo color, y que en este caso se puso azules, ¿no? ¿Verdad? En las botas.
Creo que las botas eran azules. Del concierto de Granada, las botas eran azules y
era
como.
Medias rojas con el mismo conjunto blanco, y si se pone el look azul, pues las botas también son azules y tal. Y de hecho llega un punto en el que se llega a desmaquillar en el escenario y a soltar el pelo. O sea, me parece ya el decir.
Cortar el pelo.
Claro, no hay ningún artificio aquí. O sea, me quito las extensiones, me desmaquillo y canto con el mismo vestido con el que subí al escenario con mis 8 bailarinas. O sea, ahí es donde más te das cuenta hasta dónde llega su minimalismo y lo que ella quiere transmitir por encima de cualquier artificio que pueda estar más, que pueda ser más esperable.
Pero no me has dicho cuál es tu canción favorita del disco. Me has dicho que lo tenías muy escuchado, pero ¿cuál fue la
Porque
canción
no,
que más
tengo
te
una, tengo muchas.
Ah, no tienes una.
No, tengo muchas, y sí que me gusta cómo hilo unas canciones con otras. Al final era como una línea bastante de altibajos, ¿no? En el que con una canción estabas bailando, la siguiente pues ponía toda su alma ahí en el escenario y la cantaba súper bonita, muy tranquila y tal, y te emocionaba, y en la siguiente otra vez te venías arriba. Me parece que fue muy acertado la tracklist que llevaba para cantar.
Sí, sí, a mí también, ¿eh? Me pareció la mezcla muy, muy, muy chula. Me gustó mucho que cantase versiones o colaboraciones que ha hecho con otros artistas que no las esperaba dentro del show. La canción de The Weeknd la cantó en español, a mí me gustó mucho. También no la esperaba. Luego canta la canción de Tokisha y esa parte me gustó mucho. Quiero comentar también se me olvidaba. Hacer hincapié en la voz. Canta genial en directo. Yo creo que hay que remarcarlo, o sea, porque canta muy, muy bien. A mí me sorprendió, ¿eh? Yo no esperaba que cantase tan bien. O sea, se escuchaba el sonido perfecto. Yo creo que donde estábamos el sonido se escuchaba perfecto. Y la calidad vocal de ella, muy buena, ¿eh? Muy, muy buena.
Sí, excelente. Y teniendo en cuenta que la mayoría de las canciones menos las que estamos diciendo, pues que tocaba el piano y estaba sentada o alguna guitarra y tal, era en movimiento, era con coreografía. O sea, al final ella se ha preparado para este tour a los Chanel. Pues eso, que decían que si Chanel se tiene que preparar para Eurovisión corriendo en una cinta.
Corriendo en tacones, en una cinta.
En tacones, exacto, y cantando, pues ella lo mismo. O sea, se ha preparado bastante bien la capacidad pulmonar para dar lugar a poder seguir la coreografía y cantar sin ningún tipo de problema.
Comentaba en la intro la canción de Despecha, que para mí fue un descubrimiento. Cuando la cantó en Granada yo no tenía ni idea. O sea, sí que había leído, spoileado, que no quería mucho. O sea, sabía que iba a cantar alguna canción inédita, pero no la sabía, no la había escuchado nunca. Luego ya, una vez que ha pasado el concierto, yo me he visto como el antes y el después. O sea, cuando empieza a cantar esa canción en el concierto de Almería, no se la sabía absolutamente nadie, ¿vale? Nadie la canta. Y si tú ves los conciertos de Madrid o los de Barcelona, cuando llega esa canción de Despecha...
Ese es el primero.
No, claro, claro. Por eso, que quiero decir que en el concierto de Almería nadie se sabía esa canción. Y en los últimos conciertos, que son los de Madrid y Barcelona, o sea, todo el mundo canta esa canción. Yo creo que va a ser el... Vamos, todo el mundo está deseando que la saque y creo que va a ser el gran hit del verano, la verdad.
Sí, se ha potenciado mucho en TikTok, entonces la gente cuando va a ver a Rosalía ya, si quiere ver un poco pues lo que va a cantar o cómo va la cosa, ya en TikTok, o si simplemente son consumidores asiduos de TikTok, la descubren.
Creo que hay mucho hype con esa canción. Mira, mi apuesta personal, el tour en España termina el 1 de agosto en Mallorca, ¿vale? Es la última fecha en España. Pues yo creo que después de ahí, o sea, a partir del día 1 es cuando saca la canción. O sea, se va a esperar a terminar todos los conciertos en España para sacarlo. Vamos con las críticas que ha tenido el show.
Vamos con las críticas. A mí me decía el otro día mi hermana, Mónica, que dice, yo escucho que hace un karaoke. Mi madre casi
¿cómo?
La
muere.
Sí, que mi hermana, las críticas que le han llegado es que lo que hace Rosalía es un karaoke. Entonces,
no.
Mi madre. Sí, pero que yo entiendo. Yo, a día de hoy, te digo que no veo ninguna crítica que no entienda. O sea, entiendo que haya personas que digan, ostras, esto es un karaoke. Porque, ¿verdad? O sea, tú ves, solo ves a una persona arriba con un micro y gente bailando. Que digan que es un karaoke. ¿Qué lo diferencia de un karaoke? Que no están las letras escritas en la pantalla.
Bueno, en alguna canción las letras aparecen escritas en la pantalla.
Pero no las lee ella, ¿sabes? Es lo que la diferencia de un karaoke. Sí. Pero que al final, si alguien cree que eso es un karaoke, lo entiendo. No ha entendido el show, pero yo entiendo que haya gente que diga, esto es un karaoke. No se están inventando nada. Simplemente no han entendido el show. Ya está.
Exacto.
De hecho, yo creo que la importancia de las expectativas va ahí, o sea, quiero decirte, si tú vas a ver a un show muy pequeñito y tal, pues no sé, a tu vecino que es cantautor y que va a tocar en la Clamores, pues dice, bueno, pues es mi vecino que toca en la Clamores con su guitarrica y tal, no, espera más bien poco y si lo hace bien y todo, pues dices, pues mira qué bien, qué buen rato hemos echado. Pero claro, vas a Rosalía con lo que cuestan las entradas y con el nivel que tiene ella internacionalmente y entiendo que haya gente que vaya con unas expectativas del super mega show con fuegos artificiales, con confeti, con... pues eso. Pues el mismo Alejandro Sanz, o sea, en el concierto que vi yo el otro día, o sea, llevaba un show, no se podía aparcar cerca de la Plaza de Toros, porque estaba todo lleno de trailers, de todo el armamento que había llevado para allá, con unas pantallacas, o sea, las de Rosalía, pero multiplicadas por dos, y de hecho eran como cuatro pantallas, si no recuerdo mal. Tenía unas escaleras que se había puesto ahí para salir entre las dos pantallas y tal, y un montón de músicos. Sí que es cierto que había mucha música por encima de músicos, muchos músicos, mucho trabajo audiovisual en los fondos que ponía, en las luces y luego hubo confeti al final y tal. O sea, fue, pues eso, Alejandro Sanz siempre hace unos conciertos con un nivel impresionante, siempre canta sus canciones que son, pues eso, son parte de mi generación o de un poco más mayores. Y es un show que es lo que te esperas, porque también creo que costaban 70 euros las entradas de Alejandro Sanz. Entonces, tú vas a ver ese gran show allí, Alejandro, y es lo que te esperas y es lo que tienes. No tiene ninguna crítica, pero aquí a lo mejor vas a ver eso, una puesta en escena, pues a lo mejor que para tu gusto se te queda pobre. Y entonces pues dice, pues esto es un karaoke, pues vaya mierda.
Voy con otra crítica negativa. Vale, yo he seleccionado solamente una, ¿vale? De Andrea Levy. Que ella ha dicho, palabras textuales, ¿vale? He de decir que bastante bluff, puntos suspensivos, todo apostado a la imagen videoclip, sin conectar con el público, aquí no estoy de acuerdo. Puesta en escena triste y un sonido francamente mejorable. Esas son las críticas negativas de...
A ver, este sonido es lo que te comentaba. Ángel Carmona y Alaska, que estuvieron en ese mismo concierto que fue el de Madrid, lo que comentan es que hubo un fallo de sonido, pero un fallo de sonido que se resolvió en la misma canción, al final de esa canción. Entonces,
sí, fue al principio, en la canción de Saoko pasó.
Me parece un poco venido a más el decir que un sonido es francamente mejorable cuando simplemente ha tenido un fallo de sonido que pueden tener todos los conciertos. De hecho, sonido francamente mejorable o horroroso serían la de la mitad de los conciertos que, por ejemplo, vimos en el Warm. Pero en este caso, si luego una vez resuelto el incidente, porque ya lo están diciendo Alaska y Ángel Carmona, o sea, gente, va, o sea, que yo no digo que Andrea Levy no entienda de música, porque habrá ido a 20 millones de conciertos, de hecho fue novia de...
Mientras te sale el nombre, voy diciendo críticas positivas, porque no todo va a ser negativo. Como comentas, Alaska, que estaba en ese mismo concierto, en Radio 3, esta es su crítica, que en este caso es positiva. Leo, Rosalía es una estrella que canta, que baila y que tiene actitud. Lo que vimos ayer es un espectáculo del siglo XXI. Los últimos conciertos a los que he ido, todos tienen realización en directo. Ya no es esa realización pasiva para que se vea a los cuatro que tocan los instrumentos. Ahora interactúa el artista y eso es lo que a la gente de repente le está pareciendo que es un videoclip. Palabras textuales de Alaska.
En el programa de Federico, que la escuché yo. No, Andrea Levy estuvo saliendo con Nacho Vegas. Le estaba confundiendo yo con De La Rosa. Y Ángel Carmona, de hecho, No, y empieza todo, tiene pues eso, unos cuarto de hora, creo que dura, 15-16 minutos, hablando del concierto en el que, bueno, él ya ha entrevistado mínimo una vez a Rosalía, o sea que también sabe bastante, que la, vamos, que la ha visto en las distancias cortas, y sobre el concierto también tenía palabras todo el rato súper buenas, y de hecho lo comparaba a ciertos aspectos del concierto con otros grandes como Bruce Springsteen y tal, o sea que ese, si alguien lo quiere buscar, está bastante, o sea, es la crítica que yo he visto más profesional y más acertada hacia el concierto de Rosalía.
Y la última crítica positiva, y ya terminamos con las críticas positivas, es de Leiva. Él dice que particularmente el show de Rosalía le pareció de una belleza arrolladora, modernidad y vanguardia bien entendida y brillantemente ejecutada. Delicadísima propuesta artística y estética al servicio de una bestialidad de voz y talento. Bueno, yo he querido recoger un poco las críticas negativas y las críticas positivas. Creo que lo que consigue Rosalía está al alcance de muy pocos. Yo creo que durante todo este tour, que no sé cuántas semanas ha durado, pues creo que empezó el 6 o el 10, bueno, lleva como 3 semanas de gira y es que es prácticamente noticia todos los días, en todos lados. Creo que esa repercusión muy poca gente la puede conseguir hoy en día. Quitando eso, la sensación que a mí me quedó cuando terminó el concierto fue muy buena, o sea, ese vibe que tuve fue muy bueno. Yo recomendaría que fueran, porque para mí es una experiencia muy chula, muy recomendable.
Bueno, de hecho, quien estuvo en la gira anterior habla de que de que no tiene nada que ver. O sea, que no pasa nada si esta vez no han podido ir al concierto y para el próximo tour se unen porque seguro que será un show diferente. En principio, porque tendrá otro disco y seguro que lo enfoca de otra manera, porque no creo que se quede estática en este tipo de show. Lo que pasa con esto es que dices que es noticia, pero a ver, yo voy a puntualizar. Es noticia, pero también muchas veces por su camerino. O sea, por el camerino de Rosalía ha pasado Belén Esteban, ha pasado Almodóvar, y de hecho ha sido súper comentada la foto de Almodóvar, Belén Esteban y Rosalía, porque ya Belén Esteban en el otro tour la fue a ver, que le gusta mucho y se hace mucho, ellas se siguen en las redes sociales y tal. De hecho, Rosalía tiene un TikTok con la voz de Belén Esteban y fue muy gracioso porque, si bien también es cierto que Rosalía sale en la última, bueno, o la, como Almodóvar hace tantas películas, en una de las últimas películas de Almodóvar sale, que claro, tienen una foto los tres, que se ve que Almodóvar, por ejemplo, la pondría de los tres, y Belén Esteban cortó a Almodóvar porque decía que ella salía bien y había tanta gente allí que no se pudo hacer una foto sola con Rosalía, y cortó a Almodóvar. Y luego había otro detalle muy bonito de las interacciones que han tenido con otros famosos en los conciertos de Rosalía, que son por los que también son noticia, no queriendo desmerecer al show, pero sí que es cierto que, a ver, que el show, pues una vez que se ha visto y que abre los telediarios en la sección cultural, pues tampoco van a estar todo el rato hablando de lo mismo, sino que más bien pues es eso, un poco las interacciones que tiene con famosos o la vida que tienen los camerinos. Y en este caso era con Estopa, que comentó que el día que tocó, que fueron ellos a verla, pues que era un día de cerrar un círculo, que era una sensación así porque fue como, lo recuerda, el primer concierto que ella fue de pequeña al Palau a ver a Estopa, y ahora eran Estopa los que venían a verla a ella. Entonces, claro, tiene que ser una sensación impresionante el pensar que pues hasta has ido con tus padres porque eres muy pequeña y el primer show que recuerdas es el de Estopa, y luego son Estopa los que van a verte a ti.
Sí, es una manera bonita de cerrar el círculo. Que recientemente también me he enterado que Obama ha incluido la canción de Saoko en su playlist de verano de Spotify. Yo no, bueno, seguro que un community manager...
Muy muerto, ¿eh? ¿No? Obama la tengo yo muy muerto.
Obama, qué lástima, fue buen presidente.
No,
bueno, y
el que no merecía, no me lo... Uf, me da una rabia eso... pero no suelo hablar de política, pero me da una rabia que dijese que iba a cerrar Guantánamo, le dieran el Nobel y no lo cerrase, devuelve el Nobel de la paz.
Ay, Julián, claro. No te quedes con el resquemor.
Y cacho más, ya está. Bueno, pues lo que sí que tú comentabas antes, Tangana, yo te decía que te lo guardabas para el final, y es porque... Ah. Por encima de que Tangana utilice la cámara esta del videoclip o no utilice, la puesta en escena es totalmente la contraria. Todo aquel que ha estado en los shows de Tangana ve que tiene el escenario a reventar de gente, que hace como una última cena porque están así todos con una mesa delante infinita donde caben pues desde Hijas de los Carmona a La Húngara a un montón de músicos que van con él. y él es, no te voy a decir uno más porque al final es el protagonista y tal, pero lo deja también en su momento para que canten, pues si aparece Nati Peluso o si tiene la canción con la húngara y tal. Entonces es como sobrellenar el escenario haciendo casi una obra de teatro frente al minimalismo de Rosalía. De hecho, la forma en la que están encaradas los tours también son súper diferentes, porque Rosalía está, pues eso, en plazas de toros, llevando un show donde solo es su show, no hay ni telonero ni nada, y Tangana está dentro de festivales, o sea, como el sprint de Alicante. Entonces, han encarado los tours de una manera totalmente opuesta. O sea, de hecho, creo que no pueden ser casi más diferentes. Viendo un poco cifras y sabiendo que ellos fueron pareja hace mucho tiempo, que esto siempre tiene su salseo detrás, lo que son en Instagram de seguidores, ¿cuántos dirías que se diferencian en seguidores de Instagram?
Yo creo que muchísimos, ¿no? O sea, leí que Rosalía había llegado a 21 millones de seguidores,
sí,
en Instagram.
Rosalía 21 millones y Tangana se queda 10 veces por debajo, de 10 veces menos que Rosalía. Tangana tiene 1,7. Y en Spotify sigue más o menos oyentes al mes. Tangana tiene 12 millones y Rosalía tiene 18.
No, mira, están ahí. No, yo comentaba que la realización es igual, ¿vale? Porque lo que tú comentas de esa cena, la cámara empieza enfocando en la copa de vino, ¿vale? Y ya luego va poco a poco alejándose y mostrando todo lo demás. Eso hasta hace nada en otros conciertos era impensable. Quiero decir, la cámara enfocaba a todo el escenario y tú lo veías todo desde el principio. De ahí, ¿vale? De ahí el matiz de que C. Tangana también tiene esa realización rollo videoclip.
O sea, en la escenografía y otra en la realización, está claro.
Claro.
Lo único que pido es que por favor hagan una colaboración Estopa y Rosalía.
Ah, seguro que sí, si son... Seguro que sí, seguro que han hablado. Seguro que han hablado y sacan algo. Además que Rosalía es muy, muy cani, ¿no? Un poco cani, o sea que pega que saquen una canción juntos.
A ver, yo creo. Lo que pasa es que Rosalía, mucha Rosalía.
Cani moderno.
Muchas historias ahí. Pero vamos, me encantaría que pudiera hacer una colaboración.
Ojalá. Bueno, pues ahí se queda el deseo. Hasta aquí el Summer Edition.
Como me has dicho que si tengo que decir algo más, te voy a cortar. Voy a decir que sí. Tengo que decir que entre el concierto de Rosalía y la crítica. Súper, yo lo diré, la crítica de Ángel Carmona, súper recomendable, la mejor crítica que tiene este concierto. He de decir que en los dos sitios escuché por primera vez la palabra boomer. No sabía que éramos unos boomers.
Somos boomers, eso me cuesta aceptarlo, pero sí, somos boomers. En el concierto de Rosalía, tú y yo, bueno, y José y Ana, éramos boomers.
No, no, esto no se trata de estar en ese concierto y ser boomer o no ser boomer, o ser o no ser. Entonces, yo tengo que decir que he buscado, porque además, luego hablándolo con amigas, por un lado, mi amiga Irene decía si venía del chicle, boomer, boomer, es súper chicle. Luego con mi amiga Belén, que su marido Ángel se ve que es súper culturista y está muy al día, pues decía que no, que venía de una expresión que es un gay boomer, nacido de un meme de internet que ganó popularidad en las generaciones jóvenes del 2019. O sea, yo no me he enterado de todo esto. ¿Cómo ha sido? De hecho, hice una encuesta en Instagram y casi todo el mundo sabía lo del boomer. Digo, pero bueno, estoy súper desactualizada. De hecho, más bien a día de hoy es para burlarse de actitudes estereotipadas atribuidas a la generación baby boomer. Pero que estos son de que tienen que ver con la guerra y tal, un poco más viejunos. Lo que pasa es que como los jóvenes nos ven tan viejos a nosotros, pues ya nos han metido en ese club.
Pero lo importante no es cómo te vean los jóvenes, es cómo nos vemos nosotros. Estamos estupendo, Julia. Estupendo.
Sí, un boomer muy estupendo.
Muy estupendo. Bueno, pues ahora sí, me ha hecho mucha ilusión hacer este episodio. Yo pensaba que ya habíamos cerrado la temporada hasta...
No me dejas cogerme la... No, al final, no hay manera de cogerme la baja del podcast.
Está aquí explotada. Me hace mucha ilusión. Yo pensaba que ya no lo íbamos a hacer más. Y lo dicho, hasta aquí el especial Summer Edition de Encaminados.
No, Jesús, no. No. Perdona, has comentado que ibas a hablar de dónde hemos cenado. Venga, termina con eso.
Madre mía. Sí, no, antes del concierto fuimos a un bar que nos recomendaron, que se llama Los Pescadores, que está cerquita de la Plaza de Toros, en Granada. La verdad que fuimos de tapa todo el tiempo. Lo único que pedimos que no fue tapa fueron los nachos veganos, que para mí estaban espectaculares. Yo, al final eran nachos, pero los nachos para mí eran caseros, o sea, no eran los típicos bolsa de Doritos, parecían caseros. Y luego por encima era pisto era y mezclado con queso, ¿no?
Era un pringue. Eso nacho no era en casero, pero el pringue era bastante rico. Porque terminaba sí. Bastante. Es que lo de los nachos es así, no se puede comer con tenedor y siempre ponen cosas pringosas encima. O sea, o te ponen en plan la salsa agria con el guacamole y queso y la. ¿Cómo se llama esto? Las habichuelas, esa. Los frijoles, eso, frijoles. Y pimiento o carne mechada o tal. O sea, siempre hay un pringue ahí que ponerle. Porque el dorito este o los totopos en sí, son como el nombre más tal, siempre son como más rígidos, más secos y da gusto tener algo pringue, pero estaba muy rico. De hecho también el shawarma de pollo también estaba muy bueno.
Buah, no me acordaba ya del shawarma de pollo, estaba muy rico. Pues nada, muy recomendable Los Pescadores cerca de la plaza.
Si no, pues, parezca que va a ser de pescadito. No.
Es que eso es lo que Julia se pensaba. Dice, me llevas a un bar de pescadito frito.
Menos mal que luego me fui a Nerja a venirme arriba con el pescado y a comer espetos, que en casa siempre me echan la bronca porque dicen que huele. Bueno, dicen. Eso vivo con una persona, pero claro, me lo dice tanto que ya hasta a veces me siento mal cuando compro sardinas porque a mí me gusta mucho. Y dice que apestó toda la casa con el sardineo. Entonces me vine muy arriba a comer bien de pescado porque así no estaba apestando en ninguna casa. O sea que me resalcí de Los Pescadores. Pero estaba muy buena. Esa recomendación que os hicieron estaba muy acertada.
Vale, para los oyentes que nos quieran conocer un poco más, yo después del concierto al día siguiente me volví para la playa y Julia pues se fue de vacaciones. Una semanita casi.
Los dos estábamos de vacaciones, ¿eh? Que parece que te volviste a la playa a acabar.
Vale, pero bueno, pero yo volví a la playa, a la casa de playa, y tú te fuiste de vacaciones a un alojamiento.
Pero también estabas de vacaciones, flipado. Sí, que ya estabas semanas de vacaciones, que ya no te acordabas de. ¿Te acordaste esta semana de tu PIN este del password?
No,
del
ordenador. No, pues tuve que mirarlo.
Yo sí. Yo no desconecté, tú sí.
Tuve que mirarlo en la libreta porque lo metí un par de veces mal y dije, vamos a tirar de libreta.
Bueno, espérate un segundo. Perdona, que te ibas a ir de rositas. No te voy a dejar. O sea, es que te estoy viendo que al final me dejas el restaurante ahí sin nombrar y sin nada cuando lo has dicho antes. A mí también me das paso, pero a la vez no. Y has estado con Chanel y tú aquí con la boquita callada.
Ah, sí. Fuimos a... Como estaba de vacaciones, fuimos a Benidorm a la presentación de la edición nueva del Benidorm Fest, que ya haremos especial, como en la primera temporada. Y al final, yo pensaba que a las 8 había concierto, porque eso leí, que a las 8 iba a haber concierto. También leí que iban a estar todos los artistas del Benidorm Fest. Al final no estuvieron todos, pero estuvieron bastantes. Luego me llevé una pequeña decepción, porque resulta que el evento era privado, o sea, solamente podían entrar políticos, las reinas de las fiestas de, creo que de toda la provincia de Alicante o yo que sé, entraron 300. Y sí que es cierto que luego se quedaron tres filas vacías y como en todo evento queda feo que vayan artistas o representantes y hayan sillas vacías. Entonces a la gente que estábamos en la playa nos dijeron, oye, si os vestís, que no vayamos sin camiseta, dice, si os vestís podéis entrar al evento. Entonces, a eso que fui rápido como el viento, me puse la camiseta, las chanclas y pasé el evento. Cantó Barry Brava, la canción de Rafaela, cantó Blanca Paloma, una canción nueva, y nada, y luego nos dejaron hacernos fotos y tuve mi foto con Chanel, que Chanel, cuando me acerqué a ella, me dijo, hola, ¿qué tal estás? Fue... súper maja, súper simpática, la verdad. En la foto sale muy graciosa, mordiéndose la lengua, en el selfie que nos hicimos. Y una experiencia muy chula, la verdad. También nos hicimos foto y estuvimos hablando un poco con Marta Sango. Así que quizás se vienen cositas para la siguiente temporada.
Jesús, que mira que te...
No descartemos. No descartemos.
No descartemos. Ay, yo espero que José haya hecho de las suyas, que es nuestro mejor community manager.
Claro, claro, tú tienes la duda, no lo sabe. Julia no sabe si se vienen cositas o no se vienen cositas.
Pero ya está.
Yo luego a Julia le digo, tal día, tal hora, entrevista con tal persona, ya está.
Eso es lo que... No olvídate de la baja. Te toca trabajar en el podcast.
Claro, pero bueno, al final esto no es trabajo, es divertido.
Bueno, ¿da tiempo a un baño o qué? Que sigues en la playa, vale, que has vuelto a trabajar, pero oye, esta ola de calor, ¿qué la estarás pasando allí divinamente?
Pues, a ver, se agradece cuando te bañas en la playa o en la piscina, pero hace mucho calor, ¿eh? Aquí también se está notando el calor. Y el jueves vuelvo a Murcia, que veremos a ver. Espero que me recibas con algo fresquito, la verdad.
Bueno, pues no sé, como aquí no está José para comprar los refrigerios.
Ay. Bueno, pues como no hay dos sin tres, ahora sí, nos despedimos de este Summer Edition, esta edición especial de Encaminados, y nos vemos, Julia, muy, muy pronto.
Y igual que nosotros hemos disfrutado o disfrutaremos, bueno, no sé si te quedan vacaciones o cómo lo vas a hacer, de las vacaciones, deseamos a todos nuestros oyentes que tengan unas muy felices vacaciones si las tienen por disfrutar. Que nos lleven a nosotros, yo tengo que decir que a Luis, que es una, Luis Blanco, lo voy a decir para no ser confundido, que es un amigo que he criticado aquí un montón, ahora el otro día vino a Murcia y no se le ocurre otra cosa que ponerse a escucharnos y dice, oye, que estoy escuchando un podcast, digo, maldita sea,
te daba ya. Pues ya llegaste a la parte en la que te critico.
Claro, y estuve escuchando, así que si te quedas con un podcast pendiente, échale un vistacillo a la temporada. Ponte al día, que vendremos con fuerzas renovadas y nos gustaría acompañarte en estas vacaciones, pero sobre todo que lo pases súper bien y que nos vemos a la vuelta.